todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Una nueva edición de miércoles 24 de enero del año 2018. Y de nuevo contigo en directo en los puntos habituales. A través del 101.9 de la FM Zopimpa Irratia Luchana. A través del 97.0 de la FM, la Euroguinta Masaspi Irratia. También a través de nuestra página web lamiradanegra.es. Simplemente en las horas habituales de directo del programa te metes en cualquiera de estos tres puntos, sintonizas el 101.9, sintonizas el 97.0 o entras en nuestra página web lamiradanegra.es y podrás escuchar en vivo este programa que ahora mismo acaba de arrancar. Dos ediciones semanales, como bien sabes, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Para compartir contigo el rock y el heavy metal, la música que nos gusta, la música que sentimos. El día de hoy, si todo va como tiene que ir, estaremos charlando con Escuela de Odio, que están a punto de visitar la capital vizcaína. Tocarán en Bilbao, en la sala Stage Live, este próximo sábado, día 27 de enero, junto a La Contra, que fueron invitados en el último programa, y junto a Pura Pose. Y el resto, poco a poco, te animamos a ir descubriéndolo por ti mismo. Por supuesto, mil gracias por la escucha. Esperamos no decepcionarte. Y que las dos próximas horas de radio te sirvan para algo. ¡Arrancamos! Seguramente habréis entendido que comenzamos con los Judas Priest en el día de hoy y para hacer un pequeño homenaje a Dave Holland, batería de la banda del año 79 al 89, toda una década en la cual formó parte de los discos más emblemáticos de una de las bandas pilares fundamentales del heavy metal, y eso es muchísimo decir, por eso entiendo que es necesario rendirle un homenaje, a pesar de que esto ha abierto, he visto por ahí en redes sociales el debate, porque fue condenado hace no tanto tiempo, hace unos años, por acoso sexual o por abuso sexual, y bueno, eso evidentemente marca a título personal a uno, ¿no? Pero lo que no se le puede quitar, y es por lo que realmente aquí le homenajeamos, pues es porque formó parte de una banda tan grande como los Judas Priest y participó en discos tan claves como este Screaming for Vengeance del año 1982, pero podríamos mencionar otros tantos como el British Steel, el Defenders of the Faith, el Turbo, el Ram It Down o el Point of Entry. Creo que he dicho todos y casi me ha salido así de memoria, porque ya para el Painkiller entraba Scott Travis y había un cambio en la banda, pero toda esa época de los 80, toda esa época, toda esa década dorada, la fraguó junto a Judas Priest Dave Holland, y por lo tanto es, creo que de ley prácticamente, rendirle un pequeño homenaje desde este medio de comunicación. Dave Holland, que falleció el 16 de enero a los 69 años de edad, en Lugo, por cierto, que era donde se encontraba. Y con clásicos vamos a seguir, nos vamos a ir al año al año 1988 con una petición que me llega por parte de José Luis Sánchez desde México y que voy a cumplir gustosísimamente, porque me pedía un tema de Megatón, banda mítica mexicana, que editara en el año 88 este homónimo trabajo de debut. Luego no sé exactamente si hubo algún disco más, yo creo que no, aunque en 2016 he visto por ahí como que habían regresado, no sé si estoy muy acertado o no. El caso es que sí que nos quedamos con este debut del año 88, Megatón, para tierras mexicanas, pues una leyenda precisamente de aquellas tierras. Megatón sonando para José Luis Sánchez. Año 88, trabajo debut, tengo por aquí apuntado que en 2016, yo no sé si es correcta la información o no, editaban un trabajo que eran los libros sagrados, no sé exactamente con qué formación, pero estamos hablando de pura leyenda del metal mexicano y a veces pues tengo que pedir disculpas por mi desconocimiento en tanto de la música que se ha podido hacer allí en los 80. Lo cierto es que si me dicen, por ejemplo, que Salvador Aguilar, el vocalista, se encontraba en esta banda Megatón antes de formar Coda sí que nos suena algo más por aquí, pues ya, hombre, como que abrimos un poquito más el interés y los oídos a lo que nos pueden ofrecer bandas tan clásicas como es el caso de Megatón, porque de este grupo salió precisamente el que luego sería vocalista de Coda poquito después de grabar precisamente este trabajo discográfico. De hecho, ya digo que luego ha habido un silencio discográfico muy muy largo, y el caso es que esta es una petición de José Luis Sánchez y con mucho cariño se la mandamos desde aquí hacia tierras mexicanas. Sigues escuchando La Mirada Negra, acabamos de arrancar el programa y vamos a continuar con más buena música. Me apetece, y esto casi es un capricho, porque han sacado un nuevo disco, pero en 2015 una magnífica banda llamada Royal Thunder editaba un fantástico trabajo discográfico en el cual me quiero recrear hoy un poquito más. Y seguimos disfrutando contigo de buena música.
I'm looking for a time machine.
banda formada en Georgia, en Atlanta, en el año 2004, por el guitarrista Josh Weber. Tardarían en debutar discográficamente hasta el 2012. Para mí, su obra maestra llega en el 2015 con este Crooked Doors, del cual hemos extraído uno de sus cortes, en concreto este Time Machine. Aunque tiene un nuevo disco editado en 2017, tengo que reconocer que no he podido escucharlo. Y me apetecía rescatar una obra magnífica, una fantástica, no sé si decir fusión, o por lo menos que está a medio camino entre muchas cosas y que a su vez añade muchos elementos a su sonido. Te puede sonar a hard rock de los 70, pero también te puede sonar a grunge, y por otra parte tiene aspectos psicodélicos y también progresivos, y es una auténtica maravilla este trabajo que me ha apetecido rescatar. Sonó en su día como auténtica novedad, y la buena música está bien no dejarla de lado. Este programa apuesta mucho por la actualidad, por supuesto, pero no está de más de vez en cuando seguir recomendando bandas que tal vez pasan un poco de puntillas y que a mi modo de ver pueden suponer algo más a día de hoy, a un gran nivel dentro de nuestra música. Es el caso de Royal Thunder, que acabamos de escuchar. Y continuamos con Transmission N, que se trata de The Night Transmission. Realmente han cambiado su denominación, la han colocado directamente con este nombre, Transmission N, adaptándolo a sus letras en castellano, y también ellos cambiando de esta manera la denominación. Y regresan con un nuevo EP bajo el brazo, que estarán presentando el 3 de febrero en el Satélite T de Bilbao. Lleva por título Todo ha cambiado, y precisamente el homónimo corte es el que extraemos para ti. Y recuerda, les vemos en directo el 3 de febrero en el Satélite T de Bilbao. We'll be right back. Recordad que a esta banda que acabáis de escuchar, Transmisión N, los antiguos de Night Transmission, que han cambiado la denominación, les podréis ver con todo ha cambiado su nuevo EP, presentándolo en Bilbao el próximo día 3 de febrero, en el Satélite T.
¡Wow! Jugando en Babilón. ¡Wow! Jugando en Babilón. Apuesto lo que quieras y voy seguro, aunque no tenga la pongo todo al centro, lo meto todo dentro. Apuesto lo que quieras a que si quiero y me dejas, rompemos todas las rejas, abrimos todas las verjas. Apuesto lo que quieras sin redención, a lo que ponga en la mesa mi corazón. Si estoy convencido, no me doy por perdido. Apuesto lo que quieras.
Una banda con un color muy especial a la que nos llega desde Cantabria, a tono con su segundo trabajo discográfico, Introspección, un sueño de niñez de Óscar Viaña, que finalmente se forma en un grupo como tal y vienen funcionando desde hace un tiempo de una fantástica manera. Este es el segundo disco, como digo, pero también antes del primer disco habían editado algunas maquetas, es decir, que llevan ya prácticamente, vamos a decir que 10 años, en 2007 es cuando la banda se asienta de alguna manera, y a tono toma esos visos de seriedad que se ratifican de lleno en obras tan cuidadas como esta, con una presentación muy de lujo, con un documental además muy interesante, donde puedes ver aspectos sobre la grabación de esta Introspección de a tono, y aparte pues también puedes ver y entender un poco la idiosincrasia tan particular de la banda, la forma tan particular de funcionar, con elementos, por ejemplo, como el saxo, que están muy presentes en su sonido, aunque las influencias puedan venir de gente como Extremoduro, Marea, pero luego son capaces de darle ese colorido, a mi modo de ver, bastante significativo. Así que, por lo tanto, enhorabuena por este trabajo a tono, Introspección, que acabáis de escuchar aquí en nuestro programa. Y ahora vamos con algo de lo nuevo de Ratzinger, que presentan Toda Forma de Poder, videoclip que podéis buscar a través de la red, que forma parte de ese nuevo trabajo llamado Santa Calavera, que próximamente están presentando en directo en diferentes puntos, en conciertos que sin duda volverán a poner cualquier garito patas arriba. Ratzinger sonando. Cañonazo rabioso como pocas cosas te podrás llevar hoy a la cara dentro de nuestra música. Ratzinger, ese Santa Calavera y el Santa Calavera Tour, que les llevará pues por diferentes lugares. 9 de febrero Valencia en 16 toneladas junto a Tony Metralla, el 2 de marzo en Bilbao en el Café Anchoquia junto a GBH, el 3 de marzo en Vals en la sala Red Star, el 9 de marzo en Donostia en la sala Doca junto a GBH también, acompañarán a GBH también el 10 de marzo en León en el espacio Vías también estarán con ellos el 17 de marzo en Madrid en la sala Caracol, 31 de marzo en Roldán en la Ermita Rock, el 14 de abril en Alcalá de Henares en Juglares contra la ELA, el 20 de abril en Zamora en la Cueva del Jazz junto a Sinaya, el 21 de abril repetirán con Sinaya en Salamanca en la Sala Potemkin, el 28 de abril en Vigo en la Sala Master, el 4 de mayo en Manresa en la Sala Estroika, el 5 de mayo en Olot en la Sala El Torín, el 12 de mayo en Toulouse en el Festival Raplik Arche 3, el 25 de mayo en Iruña en el Iruña Rock Festival, el 2 de junio en Burdeos en el Festi Basques y el 8 de junio en Junada en Caliquenyo Rock. Esa es la gira de momento confirmada para una banda que es carne de escenario, sin duda alguna, pero que es capaz de plasmar una explosividad en sus trabajos de estudio también muy significativa. Y un ejemplo, el zambombazo que os acabamos de lanzar a vuestros oídos. También suenan potentes, muy fuertes, una banda que lleva 25 años ya de trayectoria. Desde Asturias, Escuela de Odio.
Por el duelo y la verdad.
Pues en la luchadora Tierra Asturiana se formó hace 25 años una banda que ya es toda una institución del hardcore, bueno, voy a decir a nivel nacional, pero muchísimo más allá, también es habitual sus salidas fuera de nuestras fronteras, y la repercusión que la banda ha conseguido tener a lo largo de todos estos años es verdaderamente muy muy grande. No es fácil estar 25 años en la brecha y además con una continuidad más que notable. Si contamos los primeros EPs, también ese trabajo con Habeas Corpus que editaron hace un tiempo, trabajo que estamos presentando en el día de hoy en La Mirada Negra, El Espíritu de las Calles, sería el 11º trabajo de estudio que se editó hace pues unos cuantos meses. Sin embargo, poco tiempo después la banda también está presentando en estos días un nuevo trabajo en vivo, un DVD que lleva por título Chile Arde y que recoge a la banda en vivo, aparte de otro tipo de contenidos que encontramos dentro del mismo. Esa es la actualidad que marca en cuanto a lanzamientos la Escuela de Odio, pero también está, como no, el pisar los escenarios, y el próximo día 27 de enero les tendremos en la sala Stage Light de Bilbao junto a La Contra y junto a Pura Pose. Tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Pirri, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, y oye, enhorabuena por todo, por esos 25 años y por esta actualidad tan activa, ¿no?, que sigue teniendo la banda a día de hoy.
Sí, oye, pues muchas gracias. La verdad que fue un trabajo bastante intenso desde los comienzos, y si echas la mirada atrás, pues sí que ves nos ves más viejos, eso también. Ves trabajo hecho y ves todas las cosas que ocurrieron y ves todo lo que pasó a lo largo de los años, y bueno, sí que da un poco de nostalgia, ¿no?, ver la mirada atrás.
Pero habéis mantenido una continuidad que yo creo que es importantísimo, ¿no? 25 años, donde, hombre, yo entiendo que habréis tenido vuestros momentos difíciles, como ocurre en cualquier banda y casi en cualquier proyecto que se emprende en la vida, pero lo cierto es que siempre habéis estado ahí, ¿no? Y eso también es algo, pues, a destacar.
Sí, hombre, hubo momentos también, pues, hace años un poco más flojos, de no haber quizás una continuidad, que siempre la banda estuvo en continuo, pero pues por motivos del trabajo o por circunstancias de la vida, pues tardábamos a lo mejor 4 años en sacar de disco en disco, o un año estabas más flojo y tocabas menos y otro año más, pero ya desde hace unos años sí que hay una estabilidad más o menos lineal y todo va mucho mejor de lo que iba pues hace unos años, sí.
Bueno, da igual, hoy en día 4 años habéis tardado entre algún disco y otro, tampoco sí. Es una barbaridad para cómo están las cosas y lo que vemos que ocurre con otras bandas, ¿no? Es que es muy difícil editar disco por año, eso es casi imposible ya.
Sí, sí, prácticamente yo creo que sí, tienes que dedicarte plenamente a ello, digamos, y también para nosotros la música pues va más allá de lo que nos gusta hacer las cosas bien, pero lo que queremos es también disfrutar de ello. Entonces no, digamos que no buscamos el momento de sacar un disco, ¿no? Simplemente decimos, bueno, tenemos este material, vamos a pulirlo un poco y vamos a meternos a grabar. Y eso puede ser un periodo de 3 años, como pueden ser 2, como puede ser 1, pueden ser 5, depende del panorama que tengas en la vida, claro, sí.
O puede ser como ha ocurrido en este caso, ¿no?, que todavía tenéis un trabajo bastante reciente, ¿no?, como es el caso
sí.
Del Espíritu de las Calles, y tenéis la posibilidad de sacar un DVD y tampoco lo retrasáis demasiado, ¿no?, porque prácticamente sale con menos de un año, ¿no?, entre una cosa y otra. ¿No podíais pensar que ese Chile Arde que se edita prácticamente en estos días podía tapar en parte este último trabajo, podía, no sé si ensombrecerlo, ¿no?, porque todavía es un trabajo fresco?
Ya, date cuenta que El Espíritu de las Calles salió en marzo del año pasado.
Uh-huh.
O sea, no lleva un año en la calle, ni siquiera. Pero yo creo que no tiene nada que ver un trabajo con otro, porque esto de Chile fue un concierto que teníamos grabado de la gira del año 2016 en el Arena Recoleta, y entonces pues Gerardo, Gus y amigos y eso nos animaron a sacar eso a la luz, ¿no? Entonces se lo pasemos a Maldito y Maldito dijo, joder, hay que sacar esto.
Uh-huh.
Entonces no, digamos, es un trabajo más de la banda, pero que no lle como cuando sacas un disco un disco con temas nuevos, como fue este último que saquemos, ¿no? Entonces, y sale de una manera también distinta, se cuelga en todas las plataformas digitales y hacemos una tirada, de, digamos, limitada en DVD para la gente que le gusta y que quiera tenerlo original, ¿no? Con un libreto y con todo. Que, digamos, es un trabajo más, pero que no pisa a lo que lleve el último disco, El Espíritu de las Calles, que digamos que es el disco que estamos presentando. De hecho, en el DVD este dijimos, la única presentación que hacemos la hacemos en Bilbao. Y ya está, ¿sabes? O sea, como que es un trabajo que sale, pero que al final queda ahí, sin tener una continuidad de promoción y etcétera, como... como tiene El Espíritu de las Calles, el último disco.
Claro, que es el último disco realmente. Y del que entiendo, pues no sé si adelantasteis algún tema en aquel concierto o en ese DVD no habrá ningún tema precisamente de su último trabajo de estudio, ¿no? Porque todavía no se había editado, claro.
No, claro, no. Creo que ni siquiera a lo mejor tendríamos alguna canción. Estaba muy reciente Solo nos queda luchar, que era el disco que presentamos en ese momento. Pero reciente, vamos, o sea, fue sacar el disco y ponernos a girar por el Estado español y luego pues ya surgió lo de Chile, lo de Colombia, etcétera, y fue vamos, o sea, la presentación de ese disco, vamos.
Latinoamérica, una tierra donde se os ha cogido siempre muy bien, ¿no? Es donde, yo creo que donde más habéis salido, aunque también habéis hecho giras europeas, ¿verdad?
Sí. Sí, yo creo que quizás por el idioma y porque hay mucha gente que sigue este tipo de música, el hardcore, pues de punk, y la vez que giremos por Europa, pues sí que estuvo bien, pero no tiene el encanto que tiene Latinoamérica por acogida tan grande del público y por ver al público cómo se vuelca con la banda cantando las canciones. En eso yo creo que también el idioma tiene mucho que ver también en el trasfondo, y también la identidad que tiene la banda, ¿no? Con los temas sociales que tocamos, que allí los sienten igual que los sentimos aquí, ¿me entiendes? Quizás aún más.
Más, yo diría que más. Son gente más caliente, apasionada y más cercana, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? A mí es una gente que me maravilla. Yo no sé si a veces echas incluso en falta, ¿no? Que aquí nos parezcamos un poquito más a ellos, ¿no?
Sí, quizás es porque son un poco más locos a la hora de volcarse en los directos. Sí. Entonces sí. Sí, que bueno, que aquí también encuentras batallas cojonudas, ¿eh? Lo mismo vas a tocar en un festival o a cualquier concierto y la cosa está un poco así tranquila, que lo mismo ves a la gente loca, ¿no? Pero creo que el público de Latinoamérica supera con creces, vamos, todo el desfase que podamos ver aquí. Sí.
En ese DVD se incluye, aparte, ¿hay algún documental? O vamos, porque no lo he podido ver, es algo que suelo hacer antes de hacer las entrevistas, pero yo tenía más en mente sobre todo el trabajo de estudio, como te decía, fuera de micro.
Sí.
Pero sí que he visto que hay algo más, ¿no?, de contenido extra dentro de lo que es el DVD, aparte de lo que es el directo.
Sí, tampoco sin abrazar mucho. El DVD comienza pues con la banda, nosotros hablando un poco de cómo fue la gira, de la respuesta del público y gente de allá, gente de bandas, el que lleva la Arena Recoleta y la gente que digamos de alguna manera formó parte de este trabajo, de este directo, ¿no? Como puede ser pues Gus Bocanegra, que llevó, se encargó de la producción musical, de mezclarlo, masterizarlo y ajustarlo todo, y Ramón Asser de Black Beast Producciones, que se encargó de, con los pocos medios que había, mezclar un poco las imágenes y todo eso, y la idea surgió de él, ¿no? De decir, bueno, empezamos el DVD pues unos minutos hablando un poco y luego empieza el concierto. Una manera original de hacerlo, la verdad, sí.
Y sería vuestro segundo trabajo en vivo, lo que pasa que entiendo que nada que ver con el anterior, ¿no? Esto es muy diferente.
Sí, bueno, el otro, digamos, el otro disco en directo fue cuando estábamos presentando el disco de aquel año, del 2008, El Quien Siembra Miseria Recoge la Cólera, y después de una larga gira, pues la discográfica con la que estábamos en aquel momento, que era Santo Grial, decidió, bueno, plasmar un concierto en vivo y editarlo en DVD y en CD. Fue algo ya premeditado y algo hecho ya, esto no contábamos con hacerlo, simplemente Ramón Garcés vino con nosotros con una cámara y la mujer de Marqui con una cámara y otro con un teléfono y ahí se recogió todo. Y fue por eso, digamos, fue una manera un poco más pobre de hacerlo, pero tiene su encanto, ¿entiendesme? Claro.
Tiene muchísimo encanto. Además, entraría dentro de lo que puede ser una celebración del 25 aniversario de la banda, ¿o tampoco habéis tenido mucho en cuenta que estáis cumpliendo esa cifra redonda?
Sí, bueno, esto sería una de las cosas que estamos así preparando para el 25 aniversario. El mes en el que va a empezar el 25 aniversario, ¿sabes qué pasa? Que estoy hablando y me escucho yo a mí mismo y hay veces que me trabo, digo, ¿sí? ¿Me entiendes?
O sea, yo te escucho perfectamente, ¿eh? Yo creo que aquí...
Pero que me escucho yo a mí mismo, como repetido así, y me resulta ahí un poco extraño, pero bueno, no pasa nada. Y lo que te digo, que digamos que el 25 aniversario de Escuela de Odio va a empezar a partir de octubre de este año, y va a ir acompañado de un disco recopilatorio, digamos que recoja toda la trayectoria de la banda grabado de nuevo, uh-huh, con la formación que llevamos ya tiempo y eso, y irá acompañado también de una gira y eso. También el año pasado pues fue el homenaje que nos hicieron aquí en Langreo el ayuntamiento y eso, aquí en Langreo, que también hicimos como una exposición de toda la trayectoria de la banda y eso. Y va a haber varias cosas que hagan el 25 aniversario, pero lo que va a ser en general va a ser el disco que va a salir en octubre, que de 25 años, que irá acompañado de una gira donde tocaremos un repertorio bastante especial, uh-huh, con colaboraciones, etcétera, etcétera, sí.
Uh-huh. Oye, ¿los ayuntamientos reconocen a los Antisistema?
¡Hombre! Yo la verdad que quedé bastante sorprendido, ¿no? Bueno, digamos que también aquí en el pueblo donde somos, Escuela de Odio, en la Freguera, en la Cuenca Minera, pues no es que tengamos empatía con los políticos, con ninguno, para nada, uh-huh, pero nos quedamos bastante sorprendidos, ¿no? Bueno, es un ayuntamiento que dice ser de izquierdas, pero que bueno, que hace 8 años querían meternos en la cárcel, echábanos mierda por todos los lados, y ahora te hacen un reconocimiento, ¿no? Dices, tú tócate los cojones, ¿eh? Uh-huh. Parece un poco chocante, pero bueno, fue curioso, fue algo curioso, ¿no? Y entonces en la Pinacoteca de aquí de Langreo, pues, se hizo como una exposición, acompañado de un concierto, y todo, bueno, estuvo curioso, sí.
Uh-huh. Eso no va a apaciguar la rabia que tenéis dentro, ¿no? Porque si nos vamos un poco al disco de estudio, a este trabajo que tenemos sonando de fondo, El Espíritu de las Calles, escuchas la fuerza, la rabia que transmite la obra, y a mí si me dijeran, porque os conozco ya, ¿no? Y os conocemos un poquito.
Sí.
Pero es que parece que entráis con el ímpetu de una banda que comienza y que se lo va a comer todo, ¿no? O sea, después de tanto tiempo, ese fuego no se apacigua. Venís de una tierra luchadora y yo creo que lo tenéis dentro, ¿no? No sé si ahí está un poquito la clave, ¿no? Porque nos decías como que os veis más mayores a día de hoy, pero es que el espíritu no ha cambiado para nada.
Para nada, uh-huh, sí, para nada. Yo creo que llevamos más rabia aún todavía, uh-huh, por todas las cosas que estamos viviendo y por todas las cosas que vemos en nuestras vidas, en la vida de nuestros vecinos, en la vida de nuestros amigos, y por todas las batallas que perdimos, estamos quizás más vivos ahora que nunca, ¿me entiendes?
Y que además hay luchas que siguen teniendo todo el sentido, ¿no? Pero sin embargo sí que a nivel social yo sí que considero que nos tienen un poquito más adormecidos que nunca. Hubo un momento en que parecía que se reavivaba la cosa porque la gente estaba en la calle, se formaron un par de partidos por ahí y oye, todos a ver la tele de nuevo.
Sí.
No sé si lo ves tú así o no.
Sí, lo veo igual que tú, vamos. O sea, no hay equivocación en eso. 3x4, 12. El que quiera ver la realidad la ve y el que no se refugia, sí.
Y bueno, a la hora de plasmar nuevas letras, después de llevar ya un repertorio tan grande como el que tenéis vosotros, no sé si cuesta el hecho de decir, bueno, ¿de qué no hemos hablado? ¿De qué podemos tratar? ¿Cómo enfocar los temas? Al final siempre hay algo, ¿no? Y siempre hay una manera de darle un poquito la vuelta a las cosas, ¿no? Pero a la hora de componer, ¿os sigue saliendo igual de sencillo que al principio?
Sí, bueno, tampoco usamos un patrón general a la hora de hacer una canción. Cualquiera de la banda, como puede ser Nesta, Nague, Marky, Jorge, Sabino, llegan con un ritmo, con una idea, y, y yo me voy con esos ritmos a casa y empiezo a escribir pues con un problema que me afecta, con una idea que me viene a la cabeza, con una noticia que leí en la prensa, y empiezo a escribir dándole mi personalidad, lo que te sale de dentro, ¿entiendes? No hay, hombre, intentas a veces no repetirte con temas de anteriores discos que quizás a lo mejor hablen de lo mismo, de lo que estás hablando en esa canción, pero creo que sin querer hacerlo ya te sale sin repetirte, no sé por qué, sí.
Hombre, hay una cosa que también lleváis muy dentro, ¿no? Que es Asturias, y hay bastantes guiños a lo largo de vuestra trayectoria a vuestra tierra, ¿eh? No ya solamente en cuanto a hablar a título social, sino que vamos, que se nota, ¿no? Esa procedencia y esa sensación de pertenencia, que fíjate, en estos tiempos en los que parece que cada vez más te obligan a estar fuera de tu lugar, parece que nos la quieren quitar, ¿no? Pero vosotros la seguís teniendo.
Sí.
Y la seguís marcando en el tema que hemos escuchado, por ejemplo, para empezar, en ese Por Asturias.
Por Asturias, sí, uh-huh. Sí, la verdad que, bueno, somos asturianos y vamos, y es la identidad de la banda, son nuestras raíces, son y es la tierra donde nacimos, apoyamos la cultura, apoyamos la lucha que llevó esta tierra desde hace muchos años y defendemos esa lucha y defendemos por todo lo que lucharon nuestros antepasados también.
Uh-huh. Y bueno, habéis hecho videoclip de presentación, yo no sé si ha habido algún otro, creo que no, el videoclip ha sido de Máquinas de Producción, que precisamente es un tema pues muy reivindicativo de la clase obrera y de lo que seguimos siendo a día de hoy, que es mano de obra. Aquí parece que si no le sirves a alguien casi no puedes vivir, ¿no? O no te dejan vivir, ¿no? Tienes que estar produciendo para conseguir esas migajas, ¿no? Un poquito. Y el videoclip está muy currado también. No sé si porque era el que más juego daba precisamente para ese videoclip que está tan bien trabajado, o por el hecho de que consideráis, no sé si que en parte fuera el mejor tema o el más representativo, lo elegisteis a él para presentar el espíritu de las calles.
Sí, que vimos que era un tema que también rompía un poco la línea que lleva la banda, ¿no? Quizás con ritmos más a medio tiempo, la letra que a todos nos tocaba dentro, y también Ramón Asser, que hizo el videoclip de varias canciones que escogimos, a él le gustó esa parte, de a nosotros también. La vimos apropiada pues para hacer un vídeo, ¿sabes? No descartemos de quizás que fuera otra canción, pero sabes cómo es, ¿no? O sea, uh-huh. te llega esa canción por algo, la ves un poco más novedosa dentro del repertorio que tiene todas las canciones del disco y eliges que sea la del vídeo. Otras veces fue otra canción, quizás por otros motivos, y esta pues porque vamos, por mayoría dijimos, joder, vamos a hacer el vídeo de Máquinas de Producción. Sí.
A mí personalmente la que más me gusta del disco es La Vergüenza de Europa, pero bueno, te lo comento, es que es un tema que no muchas veces lo tratan los grupos, o no de la manera adecuada, ¿no? Es que a veces, bueno, lo que decís vosotros, si no hay intereses, Europa no se mete. Y es que yo diría más, sí. Es que a veces cuando hay intereses incluso genera la excusa para meterse, ¿no? Lo generan desde Europa, desde esos estamentos. No vamos a meter a Europa como ciudadanos, pero sí esos estamentos que mueven un poco los hilos, ¿no? Para ir a invadir países con la excusa de la libertad y la paz y demás, ¿no? Y me ha gustado muchísimo cómo lo habéis abordado y, por supuesto, lo directos que sois, que eso es algo habitual en vosotros.
Y la verdad que posiblemente sea el segundo tema clave del disco en cuanto a la respuesta de la gente, cuando por lo que te dice la gente que nos escucha y eso, joder, me gusta esta canción, y porque lo ves cuando lo tocas en directo, la respuesta de la gente, ¿no? Y porque, bueno, porque también el mensaje tiene un trasfondo que cualquiera que tenga los pies sentados en la tierra sabe de lo que hablas y le llega, ¿me entiendes? Está claro.
Te escuché por ahí una entrevista hace un tiempo en el que decías que lo que plasmáis incluso se queda corto para lo que está pasando.
Yo creo que sí, yo creo que la realidad desgraciadamente supera a lo que decimos en las letras de las canciones, por muy reales que sean.
Claro, y porque muchas veces tampoco puedes llegar al fondo del asunto, ¿no? ¿Cuántas cosas se nos escapan? ¿Cuántas cosas no conocemos, no imaginamos incluso, ¿no?
Sí, y cosas pues que ya no están a lo mejor al alcance, porque podemos hablar de cosas ya un poco más delicadas y que no están, vemos el problema de los refugiados, pero como no lo notas tanto cuando sales del portal de tu casa y te vas al trabajo, no estás acostumbrado a verlo en los medios de comunicación, que entre comillas sabemos que están manipulados, o por otras fuentes de información, y dices, esto es un drama, Esto es un drama, pero como no lo ves tanto de cerca, pues quizás a lo mejor no le das tan importancia y merece la pena hacer una canción o un disco entero hablando sobre él. Te digo ese problema como te digo cualquier otro problema más que desgraciadamente existen y que a lo mejor se nos va incluso tener una conversación hablando sobre ese problema.
¿Entiendes? Vamos, que te lo estás planteando para una nueva canción.
Pues quizás, claro, sí.
Bueno, a nivel de sonido, hemos hablado, ¿no?, de las letras, de cómo afrontar la temática, ¿no?, que está muy presente en una banda como Escuela de Odio, pero a la hora de plasmar un sonido como es el vuestro, ¿qué se puede hacer diferente o qué habéis hecho diferente, por ejemplo, en El Espíritu de las Calles, que no hayáis hecho en anteriores trabajos?
Yo creo que, bueno, dejamos las riendas del sonido en manos de Dani Sevillano, que conoce la banda desde hace años ya y ya hizo varias cosas con Escuela de Odio y eso. Y bueno, yo creo que fue la manera de grabar fue muy llana, muy tranquilos en el estudio, y luego a la vez la mezcla ahí es un poco más a la carrera porque estaba la fecha ya de salida puesta y todo el tema. Y creo que quedó un disco muy nítido, muy limpio, no sin esa, sin ese tipo de distorsiones que estamos acostumbrados a ver en discos más actuales, que son prácticamente artificiales, tanto en el sonido de la batería como de las guitarras. Este que me suena más lineal, más 80, más plano, y tiene esa cosa también, yo creo que en cuanto al sonido tiene esa nitidez que quizás no tienen otros trabajos o otros discos de este género, de este estilo, que suenan apabullantes y tienen esa masterización, esa mezcla tan, digamos, que tan artificial, ¿no? Este suena muy real, muy plano, como si estuvieras tocándotelo aquí al lado una habitación y tú escuchándolo.
Muy orgánico.
Esa es la impresión que me da.
Muy orgánico, sí señora, así suena. Sí. Y también plasma unas guitarras que, bueno, sois una banda muy metida dentro del hardcore, pero también hay algunos riffs muy thrash metal, que ya los teníais en el pasado, pero este sonido precisamente lo realza, ¿no?, ese aspecto.
Sí, mira, yo creo que la influencia musical de Escuela de Odio desde los inicios siempre fue el clásico hardcore, el punk y el thrash metal de los 80. Y creo que sin quererlo, cuando nos ponemos a componer, sale una mezcla de esos tres estilos, yo creo.
Y luego hay algún aspecto, porque hemos hablado, ¿no?, de ese aspecto thrash, pero sí que os sale algún ramalazo muy punk, ¿no?, como ese Hardcore Is My Life, que es un momento ahí, yo no sé, ¿no?, como un momento de espontaneidad, y queda ahí como ecuador del disco, que da un puntazo también, bueno, casi un poco rompiendo el hielo por un momento, ¿no?, después de temas pues que abordan la situación desde un punto de vista muy serio, muy rabioso, muy contundente, pero de repente rompemos ahí un poquito, ¿no?, con un guiño como ese.
Sí, esa canción, mira, salió en el local, pues acordándonos de canciones míticas de bandas clásicas de hardcore, que esas canciones que duran 30, 40, 50 segundos a toda hostia, y esa frase que decíamos desde que éramos chavalinos, ¿no?, que éramos unos críos que empezamos a escuchar este tipo de música y a envolvernos dentro del hardcore y del punk, de los fanzines, de... y empezar a ir a conciertos, y decíamos hardcore is my life, hardcore es mi vida, y fue recordando un poco eso, así surgió, muy muy espontánea salió, y quedó de puta madre, nos encanta.
sí señor, y cumple un papel parecido también el último tema, The Last Beer, ¿no?, un poquito una sonrisa, ¿no?
Sí.
Por lo menos terminemos con una sonrisa, ¿no?, después de apretar los dientes, pero sí, luego vamos a mostrarlos también para sonreír.
Pues claro, sí, hay que tener también un poco de humor, y la música también es fiesta, nos gusta... De la misma manera que nos gusta pues envolvernos con el público, decir un mensaje, intentar que los directos tengan un trasfondo que vaya más allá de lo que es la música, de esa misma manera también nos gusta acabar de tocar, tomarnos una cerveza con la gente, hablar de la vida, hablar de los discos favoritos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es así.
Bueno, pues por mi parte, Pirri, un auténtico placer charlar contigo y presentar El Espíritu de las Calles. No sé si de cara al futuro, aparte de que, bueno, estás en DVD, me has hablado también de lo que va a ser la celebración del 25 aniversario. No sé si hay algo que quieras desvelar, algún plan o, vamos, que espero que tengamos Escuela de Odio para rato, vaya.
Sí, hombre, sí. yo creo que además la banda está ahora mismo en el mejor momento después de 25 años, ¿sabes? Y desvelar nada, ya veremos las cosas cómo van surgiendo poco a poco. Lo próximo que sacaremos será el recopilatorio 25 años, y hasta ese recopilatorio, que cambiaremos ya el repertorio de los directos, dar directos y disfrutar de ellos y disfrutar con la gente, y esperamos vernos en Bilbao este próximo sábado y pasarlo de puta madre con todos vosotros.
Oye, ¿es un dilema hacer un repertorio ahora para un directo? Porque como cada vez hay más canciones, siempre queda un disco nuevo, yo entiendo que tiene que ser para vosotros ese quebradero de cabeza, aunque cierto es que a la tralla, a la velocidad que tocáis, igual, oye, metéis infinidad de canciones, ¿no? A sí, todo trapo, ¿no? Pero siempre tiene que haber alguna que da pena dejar fuera, ¿no?
Hombre, claro, pero lo que pasa es que tienes que hacer alguna criba, y a uno le gusta esta, a otro esta. Oye, ¿cómo y cómo? ¿Por qué quitamos esta y no metemos esta? Y eso a veces lleva un dilema en el local. Sí, sí, claro, por supuesto. Y luego estás cuando estás tocando y que la gente te dice, oye, ¿cómo no tocasteis esta canción? Joder, pues que es que no. ¿Sabes? Ahí, claro, cada persona recibe las canciones como las recibe, ¿no? Y tú a lo mejor quizás lo ves desde otra. Desde otro punto de vista, no sé, porque hiciste la canción, porque tal, y a lo mejor tienes más empatía por esta canción que por otra, y a lo mejor para el público es más importante esta otra, pues quizás por la chispa que sea. Y eso, bueno, yo un debate, lo que intentamos ya, tenemos una serie de canciones, digamos, por ejemplo, te digo 30, y el repertorio va a ser hora y cuarto, pues son 24 canciones. Vamos cambiando. Hay canciones que siempre están en los directos porque son inevitables que estén, y otras canciones vamos alternando, en un concierto unas, en otros otras, para también disfrutar de ellas y para no olvidarse tampoco.
Eso significa que hay munición de sobra y explosivo. Hombre, además, de verdad. Pues sí, muchas gracias, Pirri, por charlar con nosotros esta tarde. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes hacer ahora, y te voy a pedir que me elijas un tema de este, El espíritu de las calles, que es el último trabajo de estudio, aunque recordamos que también en Bilbao vais a estar presentando ese Chile Arde, que es vuestro nuevo sí, DVD. Sí. Pero bueno, nos quedamos con el de estudio de momento.
Vale, mira, nada, muchas gracias a vosotros por acordarnos de nosotros, esperamos conocerlos personalmente, y quiero desde aquí dar un saludo a toda la gente de Bilbao y de Euskal Herria que desde hace 25 años siempre nos hicieron sentir cuando estamos allí como si fuera nuestra casa, y eso dice mucho de ustedes, y no sé, por decir un tema, pues todavía el otro día hablando con mi sobrino me decía, ¿cómo me gusta esta canción? Que es la de Guerreros, es un tema que quedó muy pum. Y te digo esa porque hablamos de máquinas de producción, de la vergüenza de Europa, hablamos de Hardcore is my life, tal.
Sí, de Por Asturias, pues, también, que la hemos puesto antes.
De Por Asturias, sí, también, pues, digo Guerreros como puede ser cualquier otra.
Sí, señor, porque todo el disco es buen material. Sí. Venga, pues gracias. Ya la tenemos sonando. Dos minutitos, así de contundentes. Gracias, Pirri.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Guerreros, 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 guerreros.
Buenísimos. Mutant Spare Quartet. Os podría decir que son de Estados Unidos, pero no lo son. Son de Córdoba. Y nos presentan un EP de título The Way of the Stoic, del cual hemos escuchado el tema homónimo y que les hace ver el 2018 de manera ilusionante. Quedaros con este nombre, Mutant Spare Quartet, porque ya veis cómo explosionan en nuestros oídos. Continuamos con un cambio de onda. Vamos con algo más jarroquero. He podido escuchar ya íntegramente el nuevo disco de los guipuzcoanos Overload y es una auténtica delicia. Una banda que con sus anteriores trabajos ya puso en firme, se colocó como una verdadera realidad, sobre todo con su segundo disco, Alter Ego, como una realidad de lo que es el hard rock, aunque sea facturado en inglés y de tinte americano, pero por aquí, por nuestra zona, creo que es una de las grandes bandas haciendo este estilo. Y este Load Machine, si cabe, les hace dar un paso más adelante. Si además en directo se las gastan, como ya sabemos que se las gastan, porque tienen un directo verdaderamente espectacular, tenemos que hablar de que Overload es una de las bandas más recomendables en la actualidad, por lo menos si atendemos a bandas de por aquí de nuestra zona, aunque no me gusta poner límites, porque podrían estar o haber llegado, o llegar, y todavía tienen tiempo, que son jóvenes, y este es tan solo el tercer disco, pero muchísimo más lejos. O si no, escuchad temas como este, que os van a recordar, tienen ese tinte años 80, pero con una producción y un sonido mucho más actualizado, y creo que es una auténtica maravilla. The Way of Sorrow, el tema que extraemos de este Load Machine, lo nuevo de los guipuzcoanos Overload.
We'll be right back.
sonido muy creíble, muy crudo, muy natural. Incluso esos coros trabajados, pero perfectamente llevables al directo. Pero qué gran composición. La huella angelina que corre por las venas de estos chicos. Los Ángeles, años 80. Perfectamente traído a la actualidad por parte de Overload. Load Machine, su nuevo disco. Continuamos con Capitán Booster, Alex Simón e Israel Ferrer de Ushuaia, están a las guitarras, casi nada. Rafa Bonet de Babylon Rockets al bajo, Alex Manzano de Lula Bay a la batería y Rafa Rocamora de Mafarca a las voces. Se juntan y dan vida a Capitán Booster, esta banda que nos presenta un EP de título 6 puñaladas. Siguen fieles a ese espíritu hard rockero que, por ejemplo, Ushuaia podían tener, y también con ese ápice de personalidad que encontramos en temas como este. Mátame, 6 puñaladas, primer EP que nos presentan Capitán Booster desde Valencia.
Yeah.
Capitán Booster, la nueva banda donde encontramos a ex miembros de gente tan importante, de nombres que han supuesto tanto en los últimos años, aunque la música está como está, por desgracia, y eso conlleva esos parones o adiós de muchas bandas. Pero aquí hay gente de Ushuaia, por ejemplo, sin ir más lejos, y es un fantástico EP donde encontramos seis canciones con la fuerza que habéis podido apreciar en este Mátame que hemos escuchado de Capitán Booster, dentro de Seis Puñaladas, el primer EP que nos presentan. Otro EP nos llega desde Barcelona, en este caso por parte de la gente de Bad Way, formados hace casi 25 años, cuando eran entonces gente muy muy joven. Yo recuerdo mucho su Dead Letters del año 2009, un sensacional trabajo con temas que eran potenciales hits, todos ellos de punzante hard rock. Luego hubo un parón en la banda debido sobre todo a algunos temas laborales, la banda ha tenido que estar un tanto parada, y ahora en la actualidad regresan discográficamente con un EP de título Life, Load, Love, lo nuevo de Bad Way. Bad Way desde Barcelona han regresado, y cómo se nota ese aroma positivo, optimista, ese chute de buen hard rock que te anima a currarte una buena fiesta. Por ejemplo, en canciones como esta, que da, por cierto, que es homónima de la banda, Bad Way. Dentro de su EP, Life, Load, Love. lo hubiera firmado Steve Bello y Joe Satriani no nos asustaríamos, ¿no? Pero sin embargo, quien ha firmado este pedazo de tema instrumental es Javier Mira, un maravilloso loco de la guitarra que formó parte de Tritona ya por los años 80. Más recientemente ha seguido trabajando con Punto de Mira como su proyecto, su banda. Y también lleva una carrera en solitario fantástica como Javier Mira, de la cual este Mental Trip es su sexto disco. Un guitarrista excelente, veterano, experimentado, que como ocurre en este maldito país, nunca llegará a estar todo lo valorado que mereciera, por lo menos, aunque sean rinconcitos como este programa. Sí que esperamos, o sí que le damos el valor que entendemos tienen trabajos como este Mental Trip, y por supuesto esperamos hacerlo extensible a todos vosotros. Un trabajo que tiene 3 piezas instrumentales y 7 temas cantados. Y como digo muchas veces, con tan solo un corte uno no se hace una idea de todo lo que hay en el disco. Me he quedado con uno de los instrumentales donde podéis apreciar en ese The End of Comedy, que es lo que hemos escuchado, lo que es capaz de hacer con las 6 cuerdas el señor Javier Mira. Me apetece también escuchar otro tema de este Mental Trip de Javier Mira, como es este Made of Clay, el cual además cierra la obra. Javier Mira, Mental Trip, trabajo que presentamos también hoy aquí en La Mirada Negra.
I am the creator of the new world. I am the devil on the children's shoulder. I am his cousin, all there and all there. I know your secret, I am your beholder. The mission is between creation and murder. Ha! Suicide!
Suicide!
Ha! Genocide!
Genocide!
Ha! Human God!
Human God!
Ha! Made of clay! I am the law and the rise of oppression. Your wife, I hear a session. I win, you lose. A maniac disorder, I heap of shame, ready to murder. Creation of murder. Let's go insane.
Let's go insane.
In a world of hate. Let's go deranged.
Let's go.
amantes de la guitarra eléctrica, aquí tenéis una gran obra por parte de Javier Mira, Mental Trip, que ya habéis visto cómo suena. Vamos a continuar con clásicos, clásicos que están de actualidad, porque si os decimos Barba Blanca, no sé si en principio alguno dirá, bueno, ¿de qué me estás hablando? Si hablamos de Soundtrite, la mítica banda de heavy metal catalana, tal vez os diga algo más. Pues bien, en Barba Blanca encontramos a algunos de los míticos componentes de aquella formación, como Martín Rodríguez o Josep María Coromines, en este proyecto que nace como un proyecto totalmente nuevo. Se reunieron estos dos músicos con el guitarrista Carles Serra, ex colaborador de Soundtrite también, con el bajista Tony Bernal y con el violinista de OCE Ivo Deschkov, y de esta manera nace un poco este grupo llamado así, Barba Blanca. Un Trollanit es el trabajo en debut de la formación. El grupo finalmente queda confeccionado por Roger Batle a la voz, Josep María Coromines coro a la guitarra, Tony Bernal al bajo y Martín Rodríguez en la batería, y presentan un trabajo, un primer disco donde precisamente ese aroma clásico de Soundtrite, aunque con un sonido más actual, queda, pero que muy, muy patente. Como por ejemplo vais a apreciar en el tema que escuchamos a continuación. Este surt del meu llit, Barba Blanca, un tro a la nit. Qué bien suena el heavy metal y el hard rock cuando está tan bien hecho, aunque sea también en catalán y nos choque un poquito, porque no estamos tan acostumbrados a escucharlo. Pero qué bien lo hacen Barba Blanca en este trabajo, un tro a la nit. Disco de debut, pero insisto, no de unos debutantes en esto de la música, ni mucho menos. Gente de Soundtrite, entre otras cosas, tomando parte muy activa en este nuevo proyecto, Barba Blanca. Y seguimos con los gijoneses Arenia, segundo trabajo de la banda de Power Metal, El Atardecer de los Sueños. Obra conceptual donde encontramos las colaboraciones de gente como Tete Novoa o como el propio Danny G, que ha sido el productor del álbum. Y aquí les tenéis. Escuchamos este nuevo trabajo, este El Atardecer de los Sueños, con el tema que suena Fuego y Cenizas, Arenia.
Claudicar fue tu compañero.
Heavy Metal is the Low, y cualquiera se lo discute a los Valdemar con el discazo que se han marcado. Against All Kings es su último trabajo. Han sacado recientemente videoclip de Metalizer, el tema que hemos escuchado ahora mismo, y la banda tiene además más noticias, como que, por ejemplo, van a haber reeditado su cuarto álbum, Shadows of Combat, editado en 2013, y se reeditará en la actualidad con Fighter Records, así que la banda sigue generando actualidad. Y, por supuesto, estarán presentándolo en vivo el próximo día 3 de febrero en la sala Stage Live de Bilbao, junto a Evil Seeds y Valkyria. Si no me falla la memoria, porque el cartel no lo tengo delante, pero lo hemos dicho en programas pasados. En cualquier caso, el 3 de febrero, Valdemar presentando en vivo este atronador disco de puro heavy metal, como no... perdón. La tos, en fin. Como no podía ser de otra manera, con ellos, con los Valdemar. Seguimos por Vizcaya con el segundo trabajo de una banda que ya sonó en su día con su primer disco, y nos hace llegar el segundo trabajo de Deborah Riff como Kamikazes.
Enterrado sobre meses el pecado.
La Fuga es el tema que escuchamos en este nuevo trabajo de Deborah Riff, como Kamikaze. Los vizcaínos, que se han currado un buen disco de heavy metal, hard rock, rock and roll a su manera, como lo quieras llamar. Y así suena el que para mí es el mejor corte de todo este álbum, este A la Fuga, que acaba de sonar casi casi para cerrar La Mirada Negra. Hoy nos despedimos con un homenaje porque me ha apetecido, porque no es algo que solamos hacer. Pero bueno, el pasado 23 de enero cumplía 70 años José Manuel Domínguez Álvarez, Yossi, vocalista de Los Suaves y una de las figuras más entrañables del mundo del rock, el cual está ahora mismo un tanto apartado, recuperándose ya, demasiado tiempo recuperándose, pero bueno, el que haga falta con tal de que vuelva a los escenarios después de que tuvo un percance hace, pues ya digo, más de un año, no sé, hace ya bastante. Nos dice que la cosa va lenta, pero va, y esperamos tener la oportunidad de verles algún día despidiéndose como querían hacer precisamente en ese momento, despidiéndose o no, o continuando, ellos verán la decisión. Pero la idea era que la banda lo iba a dejar, si lo recordáis, y finalmente ese último concierto oficial nunca ha tenido lugar. Esperemos que haya fuerzas y que yo sí pueda regresar para cerrar con, como es debido, brillantemente, una carrera como es la de Los Suaves. Así que nos quedamos con este tema, donde hay referencia a esa fecha de nacimiento, 23 de enero del año 1948, de Yossi, y con un trabajo tan clásico como este, Maldita sea mi suerte. Un grande que ha cumplido años esta pasada semana, el amigo Yossi. Los Suaves para cerrar hoy, La Mirada Negra. Hasta la próxima, Gur. Maldita sea.